Vamos, como el programa, el espacio que tiene Quique Hernández en el Sálvame, que habla de personajes, se llama Juguetes Rotos, además, que habla de personajes que han llegado a la cúspide.
¿Quién cojones ve Sálvame? ¿Quién es Kiko? No sé qué. ¿Y quién ve Sálvame? Es fan de...
Es, yo creo que es, sí. Sí, sí, es amigo nuestro de Twitter.
Buenas noches.
Propicias noches.
Buenas noches.
Sí, vamos a escuchar
un tema que no se haya puesto nunca. Algo
sí, sí, algo que no hemos puesto, AC/DC, no hemos puesto nunca, digo, pues vamos a poner AC/DC. Jara Sarrón, con mi gran pronunciación británica, pues os dejamos con AC/DC y ya está. No me digáis que lo repito otra vez porque me niego.
Thank you.
¿Qué pasa, tío, eh? Bueno, ese es el detalle de calidad. Ese es el detalle de calidad de esta semana. ¿O?
Detalle de calidad.
Para verlo, no, joder, que
lo
podía
haber
vendido,
tío.
Me
lo
he quedado
con 40 años. Bueno, venga. Venga, que a lo que vamos. El detalle de calidad para los niños de la ESO.
Sí, hoy voy a hablar de por qué. Bueno, todos hemos visto películas tipo Starship Troopers, ¿no? O Aracatán, ¿no? Esas arañas gigantes.
Mimic.
Mimic, ¿eh?
Mimic son
un poquito, ¿verdad?
Voy a explicar el por qué esos bichos son tres factores, ¿vale? El primero de ellos, y el más importante, y es el que limita de verdad, es que los insectos y los artrópodos, más específicamente, no tienen un sistema respiratorio como el nuestro, ¿vale? En su caso son como tubitos. A través de los cuales se llaman, no sé cómo se llaman, por aquí lo tengo apuntado, no lo veo, tráqueas, mira, no se me ocurre mucho. Y a través de las tráqueas estas hacen el intercambio de oxígeno. ¿Qué pasa? Que hay una limitación de tamaño efectiva para esto, es decir, a partir de cierto tamaño de esos tubos ya no oxigenaría bien, de tal manera que el interior del insecto acumularía mucho dióxido de carbono y acabaría muriendo.
Pero estás hablando en la Tierra.
La Tierra, claro.
Porque el Starship Troopers es otro planeta.
Sí, bueno, sí, pero te puede haber arriba en la Tierra.
¡Únete a la Confederación!
Venga, ese sería el punto.
¿Quieres saber más?
El punto número uno. En otras épocas, por ejemplo, sabéis que hay, se han encontrado fósiles de artrópodos de hasta 60 centímetros. Eso es porque en otro tiempo la
atmósfera. Sí, una como esta.
La atmósfera de la Tierra era mucho más rica en oxígeno, entonces podían crecer más, ¿vale? Así no es mucho más.
Sí, hombre, yo, perdona que te corte, vi un documental, no sé en qué canal, sobre, no sé qué época, no sé si era el Mesozoico, una de estas.
Pero marinos sí. Pero
no, y...
era un artrópodo, era una,
o sea,
una
araña. Era un escorpión que tenía un metro, o sea, decían que era un escorpión de un metro de...
Sí.
No, vale, pero...
De todas formas, el animal más grande que ha existido en la Tierra es la ballena azul, es un mamífero.
No podrían ser, aparte de, imagínate que la evolución resuelve el problema este de las tráqueas y consiguen un sistema respiratorio parecido al de un mamífero. ¿Cuál sería la otra falla? En realidad son dos factores, los dos que quedan. Uno es los músculos y otro es su exoesqueleto. Es decir, ellos tienen el esqueleto por fuera. ¿Qué pasa? Que los músculos los tienen por dentro. De tal manera que mientras el bicho crece en 3D, sus fibras crecerían en poder solo en dos dimensiones, con lo cual, por un lado, ya no serían capaces de resistir su masa, y por otro lado, el exoesqueleto, una cucaracha, por ejemplo, el 95% de su peso es el exoesqueleto. Imaginaros qué clase de patas tendría que tener si ponemos una cucaracha del tamaño de un hombre, ¿vale? No podría aguantar el peso, se quebraría. Y ya está, básicamente esas son las razones por las que no puede haber dicho grandes. Bajo el mar, de hecho, hasta casi 3 metros. Podría haber, porque claro, al estar bajo el agua no necesitará.
Bueno, pues. Pues ponemos un temita y ya nos metemos o sea, no, si quieres ya nos metemos directamente en el programa, ¿no?
Vale, tío,
venga, va. ¿Qué? ¿Empezamos con el programa o qué? ¿O cómo lo hacemos? ¿O...?
No ha dicho que pones otro.
¿Pero qué? Aquí a la gente da igual, venga, pues voy a poner una canción, venga, mientras se centra. Esto no es el protocolo general del programa, pero se ha ofendido porque el chico a Cristiano lo tiene por 35 millones y ahora se ha jodido el programa. Y ahora deberíamos empezar con el programa y no empezamos. Claro, sí. Estamos... No, pues ya lo hemos puesto. ¿Cuál es el protocolo del programa? Después del detalle de calidad, seguimos con el programa. Digo yo, ¿no?
Venga, tu vuelta a los favoritos.
Ah, oh, mi juguete, el pergueño ruiseñor. Me gusta. José Lito.
Buena elección. Pues luego hablas de más profundidad. ¿Tú ves? ¿Tu juguete roto preferido?
juguete roto favorito. Y yo qué sé. Pues todos los tontos estos del Gran Hermano que caen en, que se piensan que van a heredar el mundo y luego van pidiendo dinero plato por plato.
Yo creo que sin duda la estrella de los juguetes rotos es Macaulay Culkin, o sea.
Mi juguete roto
favorito
a partir de
hoy,
porque no
lo
sabía yo hasta
el
momento,
es la hija, o sea,
la
pequeña de los
Wilson.
Sí.
La pequeñita,
que
terminó
haciendo porno y pero acabó ahí gracias a Dios pudo acabar haciendo porno, porque empezó
comiendo pollas
en la calle.
Sí.
Es una manera de buscarse la vida. Claro.
Hay uno mejor también que es el de. Bueno, luego hablamos del de. ¿Cómo se llama? Ahorita
este
que hace el ciclo de sus conocidos.
Sí. Que le pillan ahí conduciendo hasta los ojos borrachos, inflado farlopa y.
Yo casi hasta me veo muerto.
No, no, ahora sí que no. Ahora sí que. Pero.
Bueno, venga, ¿qué? Entonces, ¿qué? Empezamos por el mundo del cine. Vamos avanzando, ¿queréis que
vayamos
diciendo al azar?
Al azar mejor, déjate.
Sí, no, porque siempre va a salir.
Siempre salen por cosas nuevas, de que te acuerdas de golpe y eso.
Venga, pues empieza por el que quieras.
Joselito, el gran héroe español.
El pequeño ruiseñor. ¿Qué pasó? Contadnos.
Pues nada, ¿qué pasó? Supuestamente era un niño promesa, pero luego ya no lo dejaron de llamar para películas. Sí, tenía enanismo. Y tiene enanismo. Pero conforme fue creciendo, claro, la voz le fue cambiando, pero su estatura no fue cambiando. Entonces lo empezaron a dejar de llamar para hacer películas. Y hasta que ha tenido que pedir dinero a ir a programas de estos reality show para conseguir dinero, porque está que no tiene ni un duro. Otro, hay muchos actores de los 80 que eran críos, que también estaban en la cresta ola, que se pusieron muy de moda. Pero es que ahora no me acuerdo de ningún nombre en concreto. Que igual, que tenía mucha fama cuando la película, y los llamaban para una película tras otra, hasta que dejaron de llamarlos y entonces ya les acabó el chollo. ¿Qué pasa?
Sigue.
Ah, o sea, no han dicho nada en todo el programa.
No, sí, se te oía porque te oíamos, pero no sé por qué.
No, porque ya la he liado, Julia.
No, no he liado nada, no he liado nada porque no he tocado nada.
Continúa, Fito, diga alguno.
Yo la verdad es que no tengo mucho conocimiento de gente de esta, pero el por ejemplo, que hemos hablado antes era el Poli Díaz, ¿no? Que fue un boxeador de éxito.
El Policarpo Díaz.
Boxeador de éxito que. Pues que se dio la droga, ¿no?
Pero, por ejemplo, ¿tú crees que a una persona de joven le llegue la fama y el dinero crea un patrón como pasó últimamente? Por ejemplo, con Lindsay Lohan, pues sabemos que luego las drogas, el alcohol, Macaulay Culkin, también las drogas, alcohol, el que hace de Harry Potter, el actor,
como, no, ahora mismo no sé cómo se llama, bro.
Igual, el que hace de Frodo, también llegó la fama de muy pequeño.
Sí, pero el Aya Bud no tiene, que se sepa, un actor sí, en...
No, pero tiene problemas, por ejemplo, con la droga.
Es otra historia, si problemas con drogas tienen un montón. Otra cosa es que estamos diciendo gente que en su época fueron, ¿no? Tuvieron...
Pero bueno, ¿tú crees que el patrón que se establece, te llega, eres joven, 14, 15 años, te llega la fama, tienes dinero a lo bestia, crees que dejan un poco de lado sus carreras para vivir la vida?
Pues a algunos les ha pasado, y eso les ha pasado a muchos futbolistas también. Así que no sé...
Bueno, seguimos mientras tanto con problemas técnicos. ¿De quién quieres que hablemos ahora? Si vamos a cargar nosotros ahora. Otro, sobre todo...
Vamos a hacer una pausa musical, un segundito.
Hemos tenido aquí ligeros problemas técnicos.
Un segundito, vamos a hacer una pausa musical y ahora seguimos.
que se ve, no se ha oído nada de lo que he dicho. Así que me voy a quedar sin saber por qué los insectos no pueden ser gigantes. Qué putada para vosotros, pero bueno. En fin, vamos a continuar con el tema, Juguetes Rotos. Habéis hablado de Joselito, ¿no?
Hemos mencionado a Policarpo Díaz. ¿Quieres terminarlo tú?
Polidia es uno de los grandes, pero... Juguetes Rotos, pero que lo que comentaba, que yo no sabía, se ha rehecho, ¿no? Y está casado ahora, finalmente casado y demás, ha dejado el tema de las drogas. Pero lo que os comentaba abajo antes, Poli Díaz llegó a gastarse 2 millones en una discoteca, invitando a gente que no conocía, ¿no? Entonces, claro, así se pierden fortunas entre eso y el resto de los vicios, ¿no?
Era chato, como buen boxeador, entonces le entraba doble. Y claro, pues esas cosas luego pasan factura, ¿vale? La cocaína le hizo mucho, mucho daño. Pero bueno, el problema yo creo que vino con Poli Díaz cuando perdió el título, ¿no? Cuando después de haberlo... El título de europeo de los pesos...
Lo ganó 8 veces, creo que fue.
Sí, 8 o 9 veces lo mantuvo.
El Mundial no lo llegó a ganar.
Y cuando perdió el europeo...
Yo creo que fue el título mundial.
O puede ser, sí, cuando...
Sí, no lo tenía,
aspiraba y no lo ganó, y ahí ya se fue de madre. Aparte de las compañías, y como dices tú, pues eso, que cerrar una discoteca para ti solo, eso lo ha pasado a muchos otros deportistas, no solo a Poli Díaz. Y que os acordáis, o no sé, los que les guste el fútbol, os acordáis de Mágico González. Mágico González, un pedazo de... Le llamaban Mágico por algo, era un fuera de serie, tío.
Que si hubiera... Que si no le hubiera gustado tanto la fiesta y los vinitos y demás, y otras cosas, que posiblemente hubiera sido el mejor jugador de la historia. O sea, muy por encima de Maradona, ¿no? Y aún así, lo que pasa es que el tipo luego salía al campo y rendía. Era una cosa cojonante.
Era la leche, lo que pasa.
Pero no acababa en el... Supo administrar lo que ganó Yo creo que han acabado, no está muy mal, o sí está.
En principio está muerto, ¿no? El pobrecito está muerto, claro, que tendría 70 años ya. No, pero que a lo que vamos, no, sí, lo que pasa es que se truncó muy rápido su carrera futbolística, por así decirlo, que podría haber sido el mejor del mundo, un Guti de la vida, pero siendo mucho mejor que Guti. A ver, le gustaba tanto la fiesta que no pudo. Bueno, que no pudo optar a ser uno de los grandes, pudiendo serlo. Luego sí. Luego vivió de... En cuanto dejó el fútbol, dejó la fiesta. Básicamente porque no se puede llevar ese tren de vida. Pero vamos, que había recorrido todos los prostíbulos de...
Se llamaba la actriz que hacía de Judy Winslow, se llamaba Jamie Foxworth. ¿Queréis ver alguna película suya en Red Tube? Que seguro que aparece por ahí. Si tenéis curiosidad.
Bueno, una de las últimas apariciones del Poli fue en Torrente, ¿no?
Torrente,
en Torrente 1, que era una escena jugando en un bar al billar.
Con Bardem.
Sí, otro chato.
Tú no sabes quién soy yo. ¿Cómo que no? Tú eres Policarpo Díaz. El potro de Vallecas. Bueno, pues eso. Que más cositas. A ver, ¿quién más me queréis decir por ahí?
Sí, bueno, antes he mencionado de la época de los 80 del cine, por ejemplo, se puso de moda mucho el cine...
Con niños protagonistas.
Sí, pero... El cine kinky se puso muy de moda en los 80.
Sí, hemos hablado de ellos, de hecho.
Navajeros.
Navajeros, que además que es el protagonista de esta película. Que...
¿El Pirri o...?
Sí, el Pirri, efectivamente.
El Pirri, hombre.
Pues tuvo películas como Navajeros, Maravillas en el 81, Colegas en el 82, El Pico 2.
Tenemos un programa sobre esto,
en el 84.
Pues, si hurgar en...
De Tripas Corazón en el 85, La Reina del Mate también en el 85, Las Tancredas Vallecas en el 87. Pues bueno, ese chaval en el año 88 se lo encontraron ya muerto en un descampado en el mismo barrio donde creció, muerto por sobredosis. que ya a partir de la estanquera ya se dedicó mucho al tema de las drogas, varios problemas con la justicia y...
En aquella época en un descampado.
Pero tampoco eran estrellas, o sea, los conocías porque veías la película, pero tampoco eran estrellas, o sea, si es que eran...
Claro.
Eran ellos mismos eran así, no era un personaje que...
Es que habría que diferenciar, claro, entre estas estrellas que dices tú, estos juguetes rotos del cine español de los 80 con el cine de los juguetes rotos de Hollywood, no tiene nada que ver.
Si ves Cuéntame, ahora mismo están en esa época y se ve perfectamente como la hermana de esa actriz. Pues
eso. Cuéntame.
Yo he sido obligado a ver Cuéntame después de muchos años sin verlo por la novia, pero bueno.
No, pero que los actores de los 80 en España
no eran
millonarios.
Es interesante.
Eran muy pudientes, pero no eran millonarios.
Jorge Sanz se podría considerar un juguete roto.
Jorge Sanz lo que tiene roto es el culo, pero no es un culo.
No, tú te estás confundiendo con Alejandro.
Son hermanos, ese seguro.
No, pero yo, Jorge Sanz, yo que sé, es como Charlie Sheen, nada más que ya tiene menos suerte porque esto es España, ¿no? Pero...
De Charlie
sin
español.
Sí, de hecho su último papel así medio tal. ¿Os acordáis de cómo se llama la serie esta que tenía de Colegio Mayor?
Sí, con Enrique San Francisco.
Hombre, Jorge Sanz sigue haciendo monólogos.
¿Qué ha hecho últimamente Jorge Sanz? Monólogos. No sé si nos vamos mucho del tema, pero.
Tiene monólogos, salen obras de teatro. Sí, hombre, tiene curro.
Que no está en el paro, pero tampoco le va las cosas más...
Hombre, pobre no es.
Un Lamborghini diablo no tiene.
Hostia, decías antes de... Volviendo al mundo del deporte, Scottie Pippen, tío. ¿Os acordáis del mítico Scottie Pippen? De los Bulls míticos aquellos. Pues Scottie Pippen está en el más absoluto arroyo. Y de esa época también hay... Está por ahí... Kenny Green también está por ahí en el arroyo. Y luego decías de boxeadores... Tanto Mike Tyson como Evander Holyfield, los dos mitos del boxeo de los 90, están los dos totalmente arruinados.
Aparte por lo que se han gastado, sino también por los problemas de juicio que han tenido, macho. Es curioso a todos por acusados de violación, acusados de tal, posesión de drogas, conducción temeraria y bajo los efectos del alcohol y de los estupefacientes. Es que tener dinero es una putada. Yo ahora me alegro de ser pobre, tío. Hay cosas que dices, coño, es mejor no tener dinero a veces. No.
Hombre, también que en un país como en Estados Unidos, que te pillan borracho y te meten al calabozo, es que el sistema penitenciario estadounidense es un jodevidas. O sea, a ti te pillan, o sea, lo único que has hecho en tu vida es que un día has cogido el coche borracho y te meten al calabozo. Y como te pongas tonto, vas a la cárcel directo.
Lo de Paul Lidia fue el título mundial en el 91 ante Waitaki.
Ah, vale. Pero bueno,
tengo aquí datos de Mike Tyson. Mike Tyson gastaba al año 8.000 dólares en alimentar a sus mascotas, que eran dos tigres de Bengala.
Bueno, a mí se me ocurre, perdón.
Coleccionó 300 millones de dólares en ganancias a lo largo de su carrera. Que es, o sea, imagínate, 300 millones de dólares.
No trabaja ni tú ni tus hijos.
Claro,
ni tus hijos,
tío. Bueno, el mítico Don King le estafó 100. Porque sí, pues ese sí que es un crack, el puto Don King. Vale, al final llegaron a un acuerdo y le devolvió no sé qué, la mitad. Se gastó el pavo 400.000 dólares en una fiesta de cumpleaños.
¿Como la nana mato?
O sea, que es fácil. Pues mira, es que tengo... vas viendo, claro. Pues de los 300 millones vas viendo. El caso es que en 2003, es decir, en un tiempo récord de 6 años, debía 27 millones.
Un par de huevos.
O sea, no solo se había fundido lo que tenía, sino que debía 27 millones.
¿Otro?
Me gustaría saber cuánto le costó el tatuaje de la cara.
Pues fíjate, otro caso, por ejemplo, que a mí me llama mucho la atención y que... Que es como el de la hipocresía y cómo te pueden hundir en Estados Unidos. Es, por ejemplo, Winona Ryder, que la pillaron robando en un centro comercial. ¿Y alguien la ha visto en alguna película desde aquello?
Mira, la verdad es que no.
¿Has visto más a veces en el cine a O.J. Simpson que a Winona Ryder, ¿sabes?
O.J. Simpson es el que...
Bueno, uno muy conocido es David Hasselhoff.
¿Hassel qué?
Es que yo cada vez que oigo ese nombre ya no me... O sea, me viene la imagen de la hamburguesa ahí en el suelo, tío, ciego como una patata.
Todos sabemos que lo empezó con el coche fantástico. una granja de los 80, luego Los Vigilantes de la Playa, que triunfó en los 90, y luego ya hacer algún cameo en alguna película, a salir en realities y viviendo en la... No la porca miseria, pero...
No, pues habrá dejado todo el dinero en operaciones porque tiene la cara más estirada que la duquesa de Alba.
Mi tambor de turba suena peor que su jeta, te lo digo yo.
Hay una cosa que yo creo que está por ahí de moda, que es hacer un Hasselhoff. No sé si os lo han hecho alguna vez.
¿Qué es hacer un Hasselhoff?
Un Hasselhoff es... A ver, normalmente hay tres fotos estándar que se pueden dejar en... Un Hasselhoff es dejar de fondo de escritorio a David Hasselhoff. ¿Vale? A ti te deja un colega el portátil, pues tú se lo tienes que devolver con una fondo de pantalla de David Hasselhoff. Hay tres. Hay una que es muy buena, que aparece con un calzoncillo rojo y una chupa de cuero y nada más, ¿no? Tumbado. Otra que aparece con perritos, que esa es cojonuda. Y otra que aparece con unos ropajes extraños ochenteros, que también es muy buena.
La de la chaquetilla de cuero, la del coche fantástico, la de Michael Knight, porque esa chaquetilla por aquí, por abajo, la costilla.
Sí, esa torerilla de cuero. Bueno, pues eso, amigos míos, es hacer un Hasselhoff. Os lo recomiendo. Cada vez que tengáis oportunidad de dejar un fondo de pantalla, que sea un Hasselhoff.
Otro personaje así famoso de los 80, de la serie Salvados por la Campana, Screech Power. Screech, el famoso Screech.
El mítico Screech.
Screech. A los 36 años parece que no ha ido tan bien como a sus compañeros, teniendo que hacer una campaña para poder salvar su casa.
A sus compañeros tampoco es que le hayan ido muy bien. ¿Os acordáis del mexicano?
Ese presenta un programa.
Sí, presenta el equivalente a
Tú sí que vales.
A Tú sí que vales en Estados Unidos, ¿vale?
Seguro que mal no
dice. No, ese no es. Además que ese tío se conserva. Está igual que hace 25 años.
En esa serie salía la que hizo luego la de.
Sí, la de Showgirl.
Showgirl.
Sí.
¿No?
¿Rubio? ¿Alguien sabe algo del rubio?
¿De Zach Morris?
¿Alguien sabe algo de él?
No.
No, ni lo vais a saber, porque murió con esa serie.
Ese sigue participando en serie en Telefilm.
Es posible que muriera de verdad, ¿eh?
Sí, yo no lo he vuelto a ver. No lo he vuelto a ver.
Yo me lo crucé el otro día.
No, en serio. Hay series criminales, porque si nos metemos...
No, hay una serie criminal por excelencia, que es Arnold. No sé si Arnold. Habéis oído sí. Lo de tal. Bueno, pues Arnold, el...
¿Qué, cuánto?
Vale. Para la siguiente. Venga, pues luego hablamos de Arnold. Ahora es una serie, la serie maldita por excelencia, ¿vale? Ahora comento.
Bueno, y ponemos un temita y ahora venimos. No lo voy a presentar porque como no es inglés, y aquí me pone a hacer Metal Heart. Y debe ser eso.
Un poco de metal, ¿o qué?
Un poco de. Sí, eso a mí lo que me deja el DJ oficial del programa.
Con un instrumento este que Tito, tú eres el instrumento este que es así como
el que toca Sheldon.
Guay, yo qué sé, tío.
Hostia, joder.
Lo buscamos.
El xilófono o algo así, creo.
No, bueno, no. Sí, pero tiene.
Bueno, Metalhead.
We'll be right back. Estamos con Arnold.
¿Con Arnold?
Sí, serie maldita por excelencia. El pequeñín, Arnold en cuestión, Gary Coleman, se llamaba el niño, no sé si os acordáis de...
Sí, hombre, ha salido cientos de veces en Los Simpsons y en South Park y...
Bueno, pues llegó a cobrar lo que serían ahora 70.000 euros, ¿vale? Por capítulo. O sea, una cosa cojonante. Pues bueno, se lo fundieron los padres íntegros, tío. Y encima el pobrecillo, los padres, aparte de robarle el dinero, le cedieron, gracias a herencia familiar congénita, un fallo en el riñón, con lo que falleció de una hemorragia cerebral en el 2010. Fíjate. Qué cosas, ¿eh? Qué suerte. Poético. Luego Todd Bridges, que interpretaba a Willie Jackson, no me acuerdo de este personaje. Bueno, pues adicto a la cocaína y una vez por lo menos rehabilitado, después se dedica a dar charlas a los chavales. Y luego la cachonda de la serie, Kimberly Drummond, que hacía de... era el personaje era Kimberly Drummond, ella se llama Dana Plato, no sé qué. No, posó desnuda para Playboy, fíjate. Después fue yendo a peor, acabó detenida por tenencia de drogas y falleció en 1999 de sobredosis.
Que va a tener razón la derecha, empiezas desnudándote y terminas en la droga, si es que es así, si es que no se puede dar la mano, coges el brazo y...
Yo por no acabar en la droga, vamos, no me quito la ropa ni para ducharme. Venga, ¿qué más?
Bueno, otro mítico de los 80, Corey Feldman, que apareció en los Goonies, en Jóvenes Ocultos.
Sí.
Este tío también se le dio bien. Este también le gustaba irse de fiesta.
Otro
chato. Otro chato también.
De esa generación, además, que coincidieron en tal. De esa generación era también River Phoenix, otro juguete roto que también murió. Charlie Sheen, por ejemplo.
Charlie Sheen sigue vivo.
Robert Downey Jr., pero todos ellos que coincidieron en esa generación y se les gustaba salir de copas y juntos, de hecho, muchos de ellos y.
salen en películas de cuando son jóvenes de la época, por ejemplo en Amanecer Rojo, como estábamos el otro día, que era el Charlie Sheen, y no me acuerdo quién es el otro.
Hablando de juguetes de Corey Feldman, en la película de Jóvenes Ocultos, de hecho se murió hace poco el protagonista, que era el amigo de Corey Feldman. Sí. Se murió hace poco, pero es otro también que... De esa generación no sé qué ha pasado que...
Sí, todos han acabado ahí. Bueno, y Charlie Sheen es el que más suerte tiene, y Robert Downey Jr. que con Iron Man, no, o sea, tiene el papel de su vida, ya con eso...
Claro, es curioso que a los que le ha ido bien...
Y son los dos pedazos de actores. Sí. Por lo menos para mí Robert Downey Jr. empezó un actor... increíble, ¿no?
Pedazo de actores,
en,
pero Watch, ahora...
En Watchmen hizo ahí un papelón como...
Ahora viven de hacer de sí mismos, porque... Porque Charlie Sheen, después de la serie de que la que de dos hombres ahora, y medio que hace
que se llama Charlie,
que se llama Charlie y hace de sí mismo, es decir, caridad interpretativa un montón.
Charlie Sheen vive de págame una pasta y hazme un personaje que ni le cambies el nombre para qué y que sea como yo, ¿sabes? Que no tenga ni que actuar.
Está con dos pibones casada, que es un delito federal. La poligamia allí, pero como se casó con una en un lado y con otra en México, me parece que fue.
Creo que va por estados, ¿eh? No es un delito federal.
Bueno, pero que una se casó en un sitio y con otra en el otro y comparte casa con las tres. O sea, para mí Charlie Sheen es mi ídolo, ¿sabes? Porque, joder.
Sí, comparte valores.
Claro, una te hace la comida y la otra te lava la ropa, tío. Pues les cuesta. Macaulay Culkin, sí.
Macaulay Culkin, el juguete roto por excelencia del de todos los mundos, ¿no? El niño de Solo en Casa.
El del grito.
Bueno, ¿qué? ¿Quién seguro que sabéis mil historias?
Pues sí, es como todos. O sea, la pasta se la administraban los padres, creo. Creo que tuvo juicios cuando adquirió la mayoría de edad por este tema, porque claro, él no podía administrar. Creo que antes tenía problemas de alcoholismo también.
Sí.
Que, bueno,
aún así ha aparecido en peliculillas por ahí, ¿no?
Bueno, y este fue compañero de Elijah Wood, o Laya, el Laya Wood.
Laya Wood.
¿En qué película era esta que se moría una amiga de... no me acuerdo cómo se llamaba. Era una historia así un poco triste. Que se moría la amiga de... Que no me acuerdo cómo se llamaba el protagonista tampoco. Pero bueno, compartía reparto con Macaulay Culkin en esta película. Que bueno, he dicho antes pues, que el Elijah Wood tenía también alguna cosa oscura, pero vamos, yo creo que
sí, es de adicto a la marihuana.
Bueno,
a los porros, ya la farlopa.
No son chiquilladas como las juventudes del PP, son chiquilladas.
Sí,
me dicen por aquí, me dice mi mujer que nos está escuchando, hola cielo. Que
hola cielo.
Referencia cielo. A Julito, de que su ídolo es Charlie Sheen porque tiene tres mujeres y tal, me dice mujer que si él no puede con la principal, Julito va a poder con sucursales.
Os cuento mi teoría sobre por qué a los casi todos los tíos les gusta el dos hombres y medio. Es porque todos quieren ser Charlie Sheen, pero en el fondo todos son Alan. ¿Vale? O el crío. Bueno, sí, Macaulay Culkin. O sea, tengo yo...
Macaulay Culkin.
Tengo yo una muy buena.
Escucha, que después de haber...
Vamos a hacer una aula con Macaulay Culkin. Empezáis vosotros, venga, a decir... Macaulay Culkin.
Venga. Macaulay... No, pero una hora, tío. Yo primero y tú después. Y vamos así. Cubés, atento. Macaulay Culkin. Venga, ya está. Muy bien. Ahora sí que soy fresquísimo, todo. Bueno, no puedo soportar tanto frescor.
Bueno, yo voy a hablar, pero más bien de...
A ver si vais a ser juguetes rotos adictos a la marihuana y luego ya tenemos problemas, ¿eh?
Tenía una muy buena, pero Cubes iba a decir algo.
No, pero esto ya sobre... No es el actor en sí, sino el personaje que interpretaba, que era Alf. El personaje que se metió, bueno, el hombre que se metía dentro, el hombrecillo.
Sí, que se murió, era polaco.
Era... Claro, el que sale en... El era... padre de familia que dice tal, dice
la mayor parte de su carrera después de darle a Paz la desarrolló bajo un circuito. Te digo bajo un circuito, bajo un circo búlgaro. Y falleció en 2011.
A mí me molaba mucho Al, tío, no sé, vale. Bueno, en fin.
Yo iba a hablar, que yo quería hablar de Yago Lamela. ¿Os acordáis del mítico Yago Lamela? Oye,
Tendríamos que hacer alguna sección, ¿no? También, que llevamos tres cuartos de hora de programa. Bueno, os voy a contar. Yago Lamela, iba a decir que mola. No, mola, la verdad. El muchacho, sabéis que no se llevó el oro, bueno, el atleta de español de la época y tal, ¿no? Su gran saltador y tal. Tuvo problemas de lesiones, nunca volvió a ser el mismo. Y después, ya siendo viejuno y después de su última operación.
¿Viejuno que te da?
Sí, pero bueno, para el mundo, para el deporte de élite, estás viejuno, obviamente. Yo quizás no, pero ya hago la mela que le han operado muchas veces, sí. Bueno, a lo que íbamos. Y nada, le pegó una depresión de caballo y hoy por hoy está ingresado en un centro psiquiátrico.
¿Pero de caballo de...?
De caballo de... depresión gorda, que por lo visto derivó en alguna otra cosa, porque si no, no estaría ingresado en un centro psiquiátrico. Pues digo. Y nada, pues venga, que pon un tema.
Bueno, ahí. Por cierto, la película que he comentado de Macaulay Culkin con el Elijah Wood se llama Mi Chica.
¿Eh?
Mi Chica se llama la película.
Vale.
Conocemos las bandas sonoras en
Michael. Venga, un tema y volvemos con el dato científico, ¿no?
Vale, sí. Y escuchamos a Nirvana, Rate Me, y como otra vez te lo voy a contar. A ver, rebobina y lo escuchas otra vez.
Esto también es fresquísimo, esto
fresquísimo.
Esto es fresquísimo.
Bueno, después pues vamos a ver cómo escrachea Julián aquí, Bueno, vamos con el dato científico de la mano de Titín. Adelante, Titín.
Bueno, gracias. Todos hemos oído hablar de la película Misión Imposible, del famoso de este mensaje se autodestruirá en 5 segundos. Bien, pues DARPA le ha encargado a IBM que desarrolle chips que se autodestruyan. El fin de esto no es, por ejemplo, que si un dron que cae en manos del enemigo se explote.
Tú estás,
¿no?,
suscrito a algo de DARPA, tío.
Exactamente, muy bien.
Es verdad, tío, todas las semanas nos
no suena hablar mucho de células madre también, ¿eh?
¿No es la veterinaria que está enfrente del TEA? Ah, no, es un DARPA, tío, perdón.
No, no es donde vas tú al médico, no.
A mí siempre me vienen los malos de Perdidos, los de Dharma.
Bueno, pues no consiste en hacer estallar
el
artefacto en sí, como todos nos podemos imaginar que sería lo más lógico, ¿no? Sino que esto consiste en meter un reactivo, una cápsula de cristal, que mediante una emisión de ondas RF haga vibrar la cápsula de cristal y el reactivo, al romperse la cápsula, se cargue el dado de silicio sobre el que está construido el circuito. Esto además para contraespionaje, bueno, contra ingeniería inversa. Porque si tú destruyes el aparatejo en cuestión, tú puedes sacar de ahí tecnología. Aunque esté roto, puedes ir sacando tecnología. Pues esto consigue destruir completamente el circuito.
Eso es como el mecanismo que se puso de moda con el código Da Vinci, ¿no? Que supone que inventó Leonardo Da Vinci, el de llevar el manuscrito de papiro dentro del, no sé, códex se llama, algo así, que si no metes...
No, el Pokédex es de los Pokémon, ¿eh?
Si no pones el código exacto, hay una cápsulita de vinagre, se rompe y borra lo que hay escrito.
Sí, pero...
Se llama códex porque pones el código o se destruye, ¿sabes? Es tan fácil como
sea. Bueno, luego esto también se quiere aplicar a...
copyright.
A futuros tratamientos médicos, de por ejemplo, cuando te tengas una enfermedad, te meten el compuesto... Y cuando ya no haga falta porque te hayas curado, se elimina automáticamente el solo del cuerpo. O sea que vaya por dos caminos. Yo creo que también lo quieren meter un poco para los soldados. Como quieren robotizar tanto los soldados y meterles cosas nuevas, de por ejemplo, inyecciones de adrenalina, que luego desaparezca la cápsula en sí, la disuelva el organismo.
Como el soldado universal, que se pinchaban ahí en el corazón, ahí.
No, eso pasa.
Pero al final esta es la versión de las cápsulas de cianuro para los espías, pero para máquinas, ¿no? O sea,
solo por radio, por control remoto.
Claro.
Tú has perdido un dron, pues vamos a dar al botoncito de que se destruyan los circuitos para que no descubran la tecnología que tenemos.
Muy bien.
Muy bien. Volvemos la conexión.
Muy interesante siempre, Kubels. Bueno, pues nada, continuamos con el elenco de... Estamos hablando de Yago Lamela, pobrecico. Hay uno por ahí que también que tengo muy curioso, no sé si os acordáis de Felipe Miñambres, que fue un jugador asturiano de fútbol, que jugó en Tenerife, en Madrid, internacional. Bueno, pues sí, durante un tiempo estuvo muy mal, muy tirado, y otro también muy, que se casó un poquillo más duro, un poquillo tirado en el arroyo, y ahora trabaja vendiendo puros, por lo visto, hay de comercial de puros, algo así, de futbolista tal.
Otro caso es el del jugador de balonmano este que presenta al hermano mayor.
De waterpolo.
Waterpolo. Que ganó con el, la, con este ganó con la selección mundial, ¿no? Y estuvo en lo máximo de waterpolo.
El oro olímpico, creo que fue.
Bueno, ahora mismo no lo sé, pero ganó el waterpolo y. Y creo que después de cada partido de waterpolo se ponía.
Finos.
O el fino.
Yo creo que tampoco, hablando de deportes minoritarios, tendremos que acordarnos de otro mítico juguete roto como es Urdangarín, que de ser campeón. Hay que acordarse, está imputado en casos de corrupción y demás. Y de, todo esto después de ser dos veces campeón de Europa, la Champions con el Barça.
Se ganó todo y con selecciones.
Ganó el oro olímpico y demás.
Lo que más le dio el trajo fue el caso. Fue
y mira, al final se casó pensando que se casaba con una buena familia. Al final resultó que no. Y ahora está imputado y esperando a entrar en prisión. Otro juguete roto que no se nos olvide, que es que luego se nos pasa gente.
Muy bien, pues que después del Tangallín podemos hablar de Juan L. sí, no tiene, joder, lo más claro, ahora lo dejas así, ¿no? Lo dejas aquí y Juan L, tío, que Juan L tiene una vida que mola, pero hostia, no es el puto Tangallín.
Bueno, habéis hablado antes de futbolistas, Maradona, tío, no hemos hablado de Maradona.
Claro, tío, déjale.
deja de leer, que siempre lees Maradona, tío. Es igual, ha jugado, ha ganado también todo. De hecho, uno de los mejores jugadores que ha dado ese deporte. Y terminas luego arrastrándote por los campos de fútbol como el del Sevilla, súper gordo, inflado a farlopa. Terminas dos veces operado del corazón
pero también es un jugador, o sea, no es un juguete, es un juguete roto.
O que consecuencias de...
Que han vuelto a coser, ¿vale? Es lo que he decidido, que han vuelto a arreglar.
Sí, lo han parcheado.
Y ahora mismo pues ya superó su época esa, sigue siendo un dios en Argentina y tiene curro de entrenador, tío, pues, o sea... Hace 15 años nadie hubiera dado un duro porque Maradona hubiera acabado como está ahora, la verdad.
Podríamos considerar a Ronaldo anunciando el póker con su...
Ronaldo es otro de los que se ha pegado su fiesta, pero no ha ido invitando por allá a la peña, ¿sabes lo que te quiero decir? Habrá invitado a sus colegas y tiene pasta para aburrir, ¿sabes? O sea, es decir, ha sabido administrarse de momento. Ya veremos luego con 40 años si no tiene que hacer anuncios de impotencia como Pelé, pero...
No, pero yo qué sé. Pelé no siempre sigue.
O de condones.
No, pero luego terminas. Es que no, esos no son juguetes rotos, por ejemplo. Es que es como Romario. Romario también se ha pegado sus fiestas. Ha montado sus negocios en Brasil y tal. Pero no son juguetes rotos, eso, yo creo.
Me acabo de acordar de un juguete roto muy. La segunda temporada de American Horror Story. La canción de Dominique. Búscala y la ponemos. Dominique, Nique. Bueno, pues esa canción que es súper famosa en cuanto la escuches. Era de una monjita y ganó un pastizal. Y la historia es bastante truculenta porque dejó el convento, perdió la pasta, luego resulta que era lesbiana, tuvo una relación un tanto también truculenta y relacionada con drogas y robos. Y al final, acosada por la hacienda de la belga, se suicidó el día que una campaña, bueno, la asociación de autores franco-belgas o como se llama eso, habían hecho una recaudación entre ellos para saldar las deudas que ella tenía con Hacienda y proporcionar una vida medio digna y se suicidó ella antes, justo cuando le...
¿Qué opinas del actor que se acaba de morir ahora, el Hoffman? ¿Juguete roto?
Ese ha tenido... No, hombre, no. Ese, de hecho, estaba ahora en el culmen de su carrera. Lo único que le gustaría, tendría también mucho vicio, pero vamos.
Pues tenía vicio.
Realmente ha sido el mítico secundario y últimamente estaba teniendo sus papeles protagonistas y además era un pedazo de actor, como vamos, como
yo la primera vez que lo vi, no sé si en otras películas, lo vi en Boogie Nights. ¿No os acordáis de Boogie Nights? Que hace de
homosexual.
Sí.
Sí, que le... Sí.
Bueno, y ese era un buen actor. O sea, ese tío era un buen actor, o sea... Es lo que le pasa a los míticos secundarios que van toda la vida de secundario y llegan a cierta edad.
Y tienen su momento de gloria. Algunos lo aceptan bien, tipo Morgan Freeman.
No, pero este yo creo que. No, pero este yo creo que ya le daba. Siendo secundario,
Que no era de ahora.
No era de ahora. Este tío estuvo en rehabilitación, lo dijeron hace poco en las noticias. Que había estado en rehabilitación. No sé cuándo. Vamos, había una entrevista de una semana antes de que se muriera y.
Sí.
Lo que pasa es que la heroína es como, ya sabéis. Bueno, no sabéis, pero nadie de aquí lo sabe. Pero que la heroína tiene que ser jodida, vamos.
Britney Spears también estuvo a punto de ser un juguete roto.
Britney Spears tiene un episodio cojonudo en South Park que en plan que la sacrifican siempre. Os recomiendo South Park. No, pero no es juguete roto tampoco, sigue trabajando. Aunque esté demacrado.
He dicho estuvo a punto. Ya.
No entra en el
top 5.
Me refiero al programa de hoy.
Luego están todos los personajes que están en los realities de Telecinco.
Hostia, pero y personajes de esos tú que ves Sálvame y que eres un poco marujo. De estos personajes, que aparecen y desaparecen fugaces porque se han enrollado con no sé quién y tal y tienen su momento de gloria y luego aparecen durante 3 años más en el Hola y acaban saliendo en interview. De esos tiene que haber 1000. O sea, pero miles.
Recuérdalos
unos cuantos,
tú que...
Claro, eso, a eso me refería.
Prácticamente todos los integrantes de las ediciones de Gran Hermano, sobre todo las chicas, todas pues han interview.
Ya, pero cuéntanos nombres, yo es que no
me... Ay, de nombres, lo que no me... Es que no me los nombres.
Hombre, pues en el interview tampoco es...
Yo salí una vez.
¿Tú saliste una vez en un interview?
Sí.
¿Y eso?
Pero en páginas interiores.
¿Y que...
Ortega Cano.
Ortega ganó.
Desde que se murió la Sarita, ha ido a pique. No, la rola, Rocío Jurado.
Rocío Jurado, hombre.
Rocío Jurado, eso.
Que tuvo el... Pero sí, pero vamos, bueno, no vamos a hacer un programa de Terracano,
pero esos no son juguetes rotos, esos son famosos y punto. Juguetes rotos son, yo creo...
Pero era un torero,
Sí, por eso, pero no tiene nada que ver con esto de verse arruinado como los míticos, como hemos hablado, Joselito o tal.
Otras míticas, que están las hermanas Olsen.
Oh, las hermanas Olsen,
pues,
sí.
Pues estas, una acabó con problemas de alimentación y la otra drogadicta. Que no quiere decir, o sea, que mantienen su... O sea, no son pobres ni nada de eso. Creo que además que tienen una empresa y tal. Pero que dejaron de ser actrices o de actuar por estos problemas.
¿Alguien recuerda alguna película que haya hecho? ¿Alguna serie después de la de...?
¿Hicieron alguna película sobre sobre el típico de tú a Londres y yo a no sé qué?
Y TV Movie, estas de...
Sí. Luego también la mediana de Padres Forzosos.
¿Cuál es la de Padres Forzosos?
El Padre Forzosos era esta, que eran tres padres, era uno el padre y luego dos amigos que le ayudaban a criar a las niñas. Que
coño, la de las gemelas Olsen, sí.
Sí, que es la primera serie donde sale esta. Por la mediana, luego tuvo problemas de drogas, de todo.
No, pero yo hice la mediana. Pero... ¿Es que cómo te has ido y has vuelto?
¿La mediana de qué?
De las Padres Forzosos.
No, de las Olsen no, de...
Ah, es que una de las Olsen también...
Claro, si la acabamos, es que te has ido y ahora...
Ah. Hostia, no sé. ¿Será Macaulay Culkin?
Soy
Macaulay Culkin.
¡Macaulay Culkin!
¡Macaulay Culkin!
¡Macaulay
Culkin! ¡Macaulay! Que si no, hoy se está yendo. Hoy se está yendo bastante, ¿eh? No, pues nada, o sea, una cosa es. ¿Sabes?
Sí, una cosa es una cosa y otra cosa es otra.
Claro, que hoy nos hemos preparado un poquito el programa y estáis crecidos, joder. Venga, vale. Más juguetes rotos. Pantani, tío. ¿Os acordáis de Pantani? Se acabó suicidando porque le acorralaron con...
Mira, pero es que iba pinchado hasta los ojos.
Pero como todos los ciclistas. Quiero decir, que tenía de pobrecito, de distinto.
Que no lo sabía, es que no lo sabía.
Te callaron.
Vamos a escuchar a Deep Purple, un segundito. Vamos con una sección, el pájaro es la clave, que si no nos coge el toro.
No, pues...
Bueno, pues pongo esta y... Bueno, pongo la de Dominique y después el pájaro es la clave.
Dominique nique s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. À l'époque où Jean sans terre d'Angleterre était le roi, Dominique, notre père, combattit les albigeois. Dominique nique s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant, en tout chemin. If you've been bad, oh Lord.
confesiones y verdades ocultas. Lo que nadie os va a contar. Pero nosotros sí lo hacemos. Bueno, nosotros sí, Flickr. Bueno, y la Rosa de los Vientos y más allá. Y año cero. Pero nadie más. El pájaro es la clave. Cito, adelante.
Buenas. Vamos a traer el 11S. Que no sé si se ha tratado.
Me mola, bien, bien.
El 11S, bien. Vamos.
Creo que no se ha hablado todavía de.
Creo que no se ha hablado del 11S, ¿no? Aún en ningún sitio, ¿eh? Creo
en ningún
que.
Sitio.
Aquí vale, tampoco, vamos.
Me gusta tu estilo.
Vamos a comentar la conspiración. Bueno, la versión oficial dice que las torres se cayeron por el impacto, el combustible y el incendio que se ve que pueden hacer que una torre que está diseñada por eso, que dice el ingeniero Stan Lee Robertson, que está diseñada para, bueno, se diseñó para el impacto de un avión, un 707, y se cayeron. Hay gente que discrepa, y los que más discrepan son un grupo de ingenieros que se llama el Movimiento por la Verdad del 911, que dicen que tanto la estructura de hormigón como la malla que la forman, es muy improbable que se cayeran por el impacto. Lo que hace crecer a esta conspiración es, bueno, vamos a dar unos pequeños, los típicos datos que se dan y que a mí es que esta, de las conspiraciones que he traído, esta es la que más me creo.
¿Qué cojones que lo digas tú? Que
sí, sí, esta es la que me creo. Esta yo apuesto por ella. Bueno, para empezar, la caída limpia de las torres. Las torres se cayeron como si aquello fuera una demolición. Una demolición, o sea, si habéis visto vídeos de demoliciones podéis ver impacto.
Sí, de hecho se ven las explosiones antes de que caiga cada planta, cada cinco plantas. O sea, además que se ve perfectamente en los vídeos, ¿eh? Es sí. Una cosa.
Hay testigos que dicen que se escucharon explosiones justo antes del derrumbe. O sea, bueno, esto puede ser a lo mejor porque explotara con bolsas de gas y estas cosas, pero bueno. También entra dentro del.
Me lo dejas lo de los vídeos, que se ve claramente.
Luego también dentro de esta conspiración, y que a poca gente se le olvida, es que no solo se cayeron las Torres Gemelas, otro edificio que se cayó casi como si fuera demolido es un edificio que está al lado, bueno, que es pequeño en relación a las Torres Gemelas, pero que es un edificio que tenía 200 metros de altura, que es el edificio 7. Este edificio se cayó igual, o sea, se desplomó, y si os dais cuenta, en todo lo que es la zona cero no hay una zona afectada nada más que esos edificios. Bueno, hay zonas más afectadas, pero que si esas torres se caen...
Como si si hubieran caído de verdad, seguramente no hubieran caído tan perfectamente hacia abajo.
Efectivamente.
Y si un lado montan un choto de miedo.
Yo creo que Manhattan entera, bueno, no entera, pero que una gran más, una zona más amplia de la zona hubiese sí. sido afectada.
Sí, no, ¿Os imagináis las horas posteriores a los impactos decidiendo las altas esferas de Estados Unidos y llegando a la conclusión de que quizás sea una gran oportunidad para empezar una guerra contra el país que quiere? Es decir, que llevas años deseando...
Es una de las posibilidades.
Y
bueno,
tener la jurada y decir, pues mira, las Torres Gemelas están diseñadas para esto. Habría la posibilidad de...
Bueno, ahora voy a contar otro dato que para
son
mí es...
5.000 vidas para la prosperidad de una nación y...
Millones y millones de dólares que ganarían con la guerra.
O sea, es una historia.
Voy a contar un par...
Cuando un país lo gobiernan judíos pasan estas cosas.
Bueno, voy a contar un par de datos más que a mí ya me hacen... Vamos, que me creo esto, vamos, que me lo creo. Ese mismo día había otros aviones, por ejemplo, el que se supone que se cayó ahora mismo, no me acuerdo, no lo he apuntado, el...
¿El Pentágono?
No, el del Pentágono, eso es otra clave. Uno que se cayó, que se supuestamente lo derribaron, pero vamos...
Sí, los pasajeros y tal.
No se sabe muy bien qué pasó con ese avión. Y luego, a cuenta de esto, de la Fuerza Aérea. ¿Dónde estaba la Fuerza Aérea? Que se supone que es de las más eficaces del mundo.
Que en un minuto tienes ahí a tres cazas, ¿no?
Efectivamente, ¿dónde estaba la Fuerza Aérea?
Sería más fácil derribar los aviones y perder 200 vidas que no 5.000.
Efectivamente. Esas además son las típicas decisiones de película.
Lo de las imágenes del Pentágono donde no se ve el avión por...
Efectivamente, ahí vamos, hay otro que es que esto es un cúmulo de cosas que es que no...
Una simulación orquestada por la propia CIA.
No lo sé, pero efectivamente, el edificio del Pentágono que curiosamente estaba de obras y estaban haciendo, por tanto la estructura estaba más debilitada porque estaban haciendo obras en esa parte, creo que la parte oeste del Pentágono, y curiosamente en las imágenes de vídeo que se ven en la entrada del Pentágono grabada por una cámara de seguridad se ve como un objeto impacta. Pero es un objeto que no tiene, o sea, si habéis visto esas imágenes,
que no es un avión.
No es un avión lo que impacta. Y luego ya para mí, definitivamente, el dato que me hace ya, que hace crecer esta conspiración, es que un tal Larry Silverstein, este señor, el Larry Silverstein, alquiló dos meses antes las Torres Gemelas, y con un seguro que cubría 3.500 millones de dólares.
Pero bueno, alquiló una planta.
Las dos.
¿Entera?
Sí, las alquiló.
¿Cómo puedes alquilar un edificio entero?
Con dinero todo se puede.
Ya, pero supuestamente hay plantas que tienen su...
Ya, pero allí te alquilan el edificio y este señor alquiló las dos Torres Gemelas. No se sabe por cuánto las alquiló, pero sí se sabe que la póliza que cubría cualquier eventualidad de catástrofe y tal eran unos 3.500 millones de dólares. Por lo cual, a mí, esta de las conspiraciones que a mí personalmente me hacen pensar que es creíble que se hiciera, vamos, bueno, aparte que Estados Unidos tiene un pasado de ataques de falsa bandera que van bien para...
Vamos, está buscando una excusa para atacar.
Efectivamente, bueno, no lo sé si sería o no.
Yo me lo creo también.
Yo, esta es de las que hemos comentado aquí, de las que me creo como...
Sí, yo también. Yo me las creo todas, pero esta va.
Esta más. Esta me la creo, pero al 100%.
En fin.
No sé si queréis comentar algo, y si no, pues pasa, seguimos.
No, yo siempre he pensado, yo cuando vi cómo se caían las Torres Gemelas, digo, esto es muy controlado para el edificio que es.
Pero es que se ve en la grabación, ¿eh? Como van explotando una a una. Oye, que podemos hacer un 2x1 y hacemos el No te metas con. Ahí del tirón, ¿o qué? Y ya dedicamos los últimos 10 minutos a que divaguéis, ¿eh?
Y hablamos un poquito de Macaulay Culkin, que hemos hablado.
Por nosotros, si hace falta, te despeñas. Tú nos unes, nos alomas, tú nos llenas.
Hoy no te metas con el PP, tío. Que hacía mucho tiempo que no hacía uno político. Y meterse con el PP es meterse con la democracia. Ya una semana. No, la semana pasada dices no te metas con Carrasel. O sea, que varío de vez en cuando. Bueno, no te metas con el PP, tío. Pero, o sea, no me mola porque llego esta mañana al bar y me dicen, ¿sabes cómo llaman en la Secretaría General ahora del PP? Pues no, ¿cómo la llaman? Me dice, pues resaca, porque es dolores de pospedal. No te metas.
Festival del humor en Radio Colombo.
No te metas, tío, es que me molesta que os riáis de la democracia. Porque 12 millones de españoles pensaron, bueno, 11.800 y pico, pensaron que estos eran los elegidos, los destinados a gobernar. ¿Y qué implica eso? Que han votado a un partido cristiano, conservador, los demócratas cristianos europeos, por así decirlo, y es lo que tienen. Votan a favor, o sea, las leyes que promueven son del palo. ¿Cómo? Favoreciendo siempre al patrón, a la iglesia y a sus cuatro amigotes. En caso de duda y falta pasta, pues que la paguemos los mismos, claro. Estáis para eso, idiotas. Es que la gente es idiota, macho, es verdad. ¿Qué pasa? Cambiamos leyes del aborto, cambiamos la ley de educación, si puedo privatizo. ¿Qué hacen los rojos? Los rojos socializan, estos privatizan. Es así de fácil, votasteis a la derecha. Lo siento, mala suerte, no te metas con la democracia y no te metas con el PP, tío, porque es la dictadura de la mayoría. Y era lo único que tenía. ¿Ves? Rápido. Ya está, podemos seguir. Hemos hecho dos secciones en una. Qué buenos somos, ¿eh?
Cuando haces secciones sobre política te quedan muy mal. La única que has hecho bien ha sido la de Franco, tío.
Sí, la de Franco es la mejor.
¿Eh? La única que has hecho bien ha sido la de Franco, tío. El resto no, pero bien. No sé. Quiero decir, no ganarías... O sea, tú te tienes que plantear tu sección como si fueras a un concurso de debate, ¿vale?
Pero
si no te lo planteas así, es decir...
Si es que no me retan, si cada vez que pongo un reto...
Si te lo plantearas así, tío, te podríamos ponerte cualquier reto. Pero no, porque cuando estás desganado no... A mí no me convence. A mí no me has convencido, por ejemplo. ¿Sabes?
O sea, te vas a seguir metido con la derecha.
Pero sí, pero es que no me has convencido, tío. Tú podías haberlo evitado, pero no me has convencido. Venga, otras veces convences hoy con...
Yo creo que hoy tocaba no te metas con Macaulay Culkin, tío.
Claro, tío. Claro, hubiera sido muy buena, de hecho. Hostia, Macaulay Culkin. Además, no hemos hablado nada de él, tío.
Si hubiéramos hecho este programa cuando tocaba y se puso, yo tenía preparado no te metas con Carrasser. Haberlo escuchado.
Tenemos que empezar a hacer monográficos. O sea, hoy Macaulay Culkin.
¡Macaulay Culkin!
¡Macaulay!
David Hasselhoff. Bueno, venga. Pues nada, vamos a ir finiquitando. Bueno, aún tenemos. Aún nos queda tiempo. Venga, algún que no sé, alguno que se quede por ahí, yo que sé. Yo, el burrito Ortega, que también quería hablar de él.
Hombre, ya sé, espérate. Que tengo un clásico español. Que salió en Médico de Familia, el pelirrojo, ¿cómo se llama ese tío? No,
el que hacía de farmacia.
¿Farmacia de guardia? El Guille. El Guille, que luego salió en...
de clase.
Y en Compañeros, creo que hizo la película.
Compañero, sí.
¿Qué ha pasado con ese señor? ¿Sabéis algo?
Hace un rato lo estaba leyendo por aquí, pero no ponía nada de que estuviera en... En el saco roto.
No, ese...
No sé qué ha hecho.
De los de Verano Azul hay unos cuantos, ¿no? Que hayan acabado.
No te creas, que tiene sus carreras, ¿eh?
Salvo el que terminó en El Comisario, el pelirrojo este que terminó haciendo luego,
sí,
el comisario
con el Pope, el Charlie.
Pues el Charlie o el Pope, uno de los
dos. El Charlie.
El otro, el morenete, el que parecía sudamericano. Ese terminó también.
El que salió en la playa diciendo Changuete ha muerto.
Sí, pues ese terminó también bonito. ¿Sabes lo que te quiero decir? Se inflaba todo. Lo que pasa es que como no eran millonarios, pues se arruinaron mucho antes. Pero en Azul también hizo allí destrozos.
y Barrio Sésamo, creo que alguno por ahí, ¿no? También, o Barrio Sésamo.
Sí, el monstruo.
Chema. Chema. Cuidadito con él, ¿eh?
Y por lo que se oye por ahí, el monstruo de las galletas le tiraba la cartera, ¿sabes? Y empezaba ahí con el DLI y sí, cuidaba el monstruo de las galletas.
Sí, y el Chema con la harina, ¿sabes? Bueno, venga, No sé, yo que sé, se nos quedarán mil, ¿no?
Siempre, sí.
Pero no sé. Dennis Rodman, ¿no? Dennis Rodman también, después de hacer películas y tal, también acabó en la ruina por las apuestas. Y el deportista que salió en tres películas chungas de acción con Van Damme, y ya está. Y no sé. Bueno, ¿cuál es el que más os ha llamado la atención de los que hemos dicho? Ya que no os acordáis de ninguno. Que no tiene que haber gente con vidas acabadas, madre mía. Que haya sido famosa, quiero decir.
Oye, que el de Verano Azul, el Piraña, el gordete. Ese es
ingeniero
de telecomunicaciones, en especialidad en telemedicina. Fíjatelo.
A lo mejor está haciendo un programa de radio local, como otro, que no sé yo.
Oye, ¿hay internet? ¿Hay internet a todo esto?
Bueno, escuchar a Dios, Holy Diver. ¿Cómo se dice? Diver, no, es que no sé, tío. Bueno, que y terminamos el programa, que ya
se... ¡Dayo!
Por cierto, Dio fue
el que inventó...
Dio es el que inventó los cuernos.
¡Holy Driver!
la gran fiesta de Pocoyó.
Bueno, pues aunque no esté el Troll Maximus, ha escrito el relato y ha tenido a bien el enviárnoslo por lo menos al correo mientras le veaba al tanque. Así es que vamos a ir, pero claro, nos ha mandado solo su, lo que ha escrito nuevo. Y aquí no tenemos la parte antigua, voy a hacer un breve resumen. Capítulo 1, un tipo en un sitio elevado ha estado toda la noche al acecho y, o todo el día al acecho y tiene que escapar. Capítulo 2, no sabemos si una madre o una hija de 17 años se levanta con resaca doblada, habiendo dejado a alguien por su hija y solo con un rifle. No sabemos si es el mismo o no. Y Alfonso ha continuado el relato así. Salieron a la calle. Lo que otrora había sido una de las arterias principales. No me llega, es que no veo bien. Una de las arterias principales de la ciudad se había convertido en una avenida fantasmal. Alzó la vista y una destruida tienda de ultramarinos llamó su atención. Miró la luna rota del escaparate y pensó que ese cristal roto era una metáfora de lo que le había ocurrido. Una vida, unos sueños, unos planes, unos anhelos y unas esperanzas rotas en mil pedazos. El ladrido lejano de un perro la trajo de vuelta a la realidad. Por delante tenía otro día de incertidumbre, de una huida sin sentido hacia ninguna parte. Su madre se pasaba la mayor parte del día ebria, cosa que no ayudaba mucho a su situación. Caminaba unos pasos por delante de ella, se giró y con un gesto de cabeza le indicó que debían cruzar de acera. Cruzaron la calle a toda prisa y caminaron muy pegadas a la pared. Descendieron por la avenida hasta que llegaron a la calle que daba acceso a la plaza. Y pone después el programa lo presento yo y como pongáis farrucos me lo quedo dicho. Vale. Te reto.
Bueno, esto cada vez se ve más que yo lo estoy viendo.
Zombies. Yo creo que ha dicho, la única manera de que esto tenga un sentido es que sean zombies. Así es que adiós a mi esperanza de los nazis, pero bueno.
O pueden ser
zombies nazis.
Eso es lo que voy a decir, zombies vampiros nazis, que eso es lo mejor que le puede pasar a una historia.
Zombies vampiros nazis, esa es muy buena. Bueno, venga, última reflexión y nos despedimos. Pon un temita mientras reflexionamos. Calles usted. Cubels. Por favor, alguien que, no sé, si quieres incidir en la figura de alguien, ¿qué hubieras hecho tú?
Pues no lo sé. Bueno, yo sí lo sé porque básicamente algo he tenido cuartos y he vivido la vida.
Sí, hombre, pero no. No te preguntaba eso, pero bueno. Decir, no ha sido
a cualquier persona
pero
joven.
No ha sido Arnold, pero no ha sido Arnold, ¿sabes lo que te digo?
A cualquier persona joven que le das dinero, vive la vida.
Para bien o para mal, claro.
Vale.
Yo me quedo. Es que yo. ¡Va con el Gokin! Lo iba a decir, lo había dicho él. Yo es que tengo recuerdo de ver esa película, tío, a principios de los 90. Y me acuerdo mucho de Macaulay Culkin. Y a mí cuando vi esa cara.
Siempre lo tienes presente en tus oraciones, ¿no?
Claro, efectivamente. Yo cuando vi esas imágenes que os he enseñado, esa cara esquelética, enjuta.
Sí, de
con esa perilla.
De Yonki
y tal, dije, joder, macho, este tío. Claro, luego te enteras de que, en fin, ya hemos contado, ¿no? Que sus padres, pues, recogían dinero y.
Que no hemos hablado de Macaulay.
No hemos hablado de Macaulay Culkin, ¿no? ¡Macaulay! En fin, yo creo que el juguete roto por excelencia es Macaulay Culkin. Ya está.
Vale. Se nos ha olvidado Mark Hamill. Bueno, pero Mark Hamill con eso de ¿no? Que va a hacer ahí el episodio 7.
Pero Mark Hamill nunca ha sido un juguete roto, ¿eh? Hombre, lo que pasa es que no era buen actor, pero si es que el único actor... Si los únicos actores buenos que habían... Los únicos actores buenos que ha habido, y de hecho...
Sí, mira, Penelope
Harrison Ford.
Buena actriz.
O sea, Mark Hamill... Bueno, Mark Hamill ha hecho un montón de... Ha doblado un montón de juegos. De juegos que Mark Hamill ha doblado juegos, ha doblado series de animación. O sea, que no es un juguete roto. Lo que pasa es que no es un actor... Ya se veía en La Guerra de las Galaxias, y esto lo hablamos otra vez, o sea... La Guerra de las Galaxias sin Han Solo...
El accidente que sufrió, ¿no? Porque simularon luego con que le atacaba...
Sí, de hecho en la segunda película siempre salía de un... Le intentaban sacar un plano...
Y se inventan el ataque de al principio en la nieve del bicho este, no recuerdo cómo se llama... Sí. Se inventan que además, si te fijas luego, las cicatrices las tiene justo donde se supone que le hiere el bicho, ¿no?
Claro, y como nunca hablamos de La Guerra de las Galaxias, eso. Pues tampoco...
No,
¿sabes? La Guerra de las Galaxias, como es un tema que no se habla nunca.
Realmente no, porque hicimos un especial Star Wars para hablar del universo expandido y aquí la gente no. No tenéis ni puta idea. ¿Qué?
¿Te ha pasado otra a ti?
Bueno, sí, pues nada. Pon sintonía que nos vamos a ir. Si no, luego dicen que no.
Ahora no vamos a poner... Yo ahora cuando llegue a casa me voy a poner...
Hora 35, amigo.
Solo en casa.
Hora 35. No ha sido más ni ha sido menos. Solo recordaros que nos podéis seguir en nuestro grupo de Facebook, en el Rincón 2.1, en Twitter y, como que no, los podcasts de www.radiocolor.es. En el 106.2 de la FM en Radio Color, por cierto, no solo podéis escuchar en directo la radio, salvo que se vayan los plomos porque enchufan la calefacción, entonces no funciona el router, pero salvo eso podéis escucharnos en el 106.2 en directo, a través de internet en la página de Radio Color y los podcasts de nuestro programa y del resto de programas de Radio Color. Y nada, en breve seguramente transmitiremos en directo unas jornadas de seguridad web que van a estar, que te cagas de la hostia, van a venir, ya no, de hecho ya no hay, va a venir gente muy importante de España, hackers muy importantes, y van a ser unas conferencias de la hostia.
Y el 22, pinchada de Radio Color en el Ruta 66, vamos en el Zamora, vamos a ir a poner allí los programillas, vamos a hacer una hora cada programilla, los que podamos, no sé si haremos 6, 8 o 10 horas o los que podamos, cuando nos eche el Zamora pues nos vamos, el día 22 de este mes, en febrero.
Pues nada, hasta la semana que viene, que no sé qué vamos a hablar, del Seis Naciones, pues.
No, dijimos de hablar del
Seis Naciones.
Y que...
Ya, pero bueno, pero nunca hacemos un programa de rugby mientras con la excusa de Seis Naciones. Que no hemos hecho nunca un programa de rugby, ¿no? Es un deporte muy bonito.
¿Qué? Sí, esto es también el juguete roto del rugby.
Juguete roto del rugby. Jota minúscula, juguete roto del rugby.
En fin. Nada, hasta la... Adiós.
Hasta luego.